Nova et Vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia. Buenos días, Radio Escuchas, bienvenidos a esta nueva edición de Radiofonium. Hoy tenemos un programa muy interesante y con varias sorpresas. La primera de ellas que quisiera introducir es nuestra nueva integrante de Radiofonium, Luisa Franco. Bienvenida al programa.
Hola, Alberto, muchas gracias por la introducción. Hola, internautas, estaré aquí acompañándolos entonces de 9 a 10 de la mañana, aprendiendo un poquito de todo.
Así es, en este programa de Radiofonium, donde lo nuevo es historia. También agradecemos a nuestro control master John Álvarez, acompañándonos aquí como siempre. Y como les decíamos, hoy tenemos un programa muy interesante que arrancamos con muy buena música. Lo que estamos escuchando en este momento es una canción que puede que les suene conocida. Sé que a Luisa le pasó ahorita en este momento. Y es la canción de la banda Gorillaz, titulada Clint Eastwood, pero interpretada en un cover muy especial por Robin Adele Anderson, quien hace una versión swing de esta canción. Esta canción originalmente de rap rock de Gorillaz, en esta versión swing suena increíble. Robin Adele Anderson es una vocalista multilingüe, es actriz, también es modelo de modas, neoyorquina, nacida en el 89, quien se ha caracterizado por un canal de YouTube que se llama Postmodern Jukebox, en donde tiene covers en estilo swing de distintas canciones, de distintos artistas, de distintos géneros, que suenan increíble. Entonces vamos a escuchar un poco más de esta canción, Clint Eastwood, interpretada por Robin Adele Anderson.
Estás escuchando Radiofonium.
Yeah.
Bueno, hoy en Radiofonium, como les digo, tenemos un programa muy especial y vamos a cambiar un poco el formato porque, como todos ustedes saben, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Entonces hoy nuestro programa va a girar en torno a esta temática. Vamos a hablar un poco de su procedencia, de su historia, también hacer algunos comentarios, poner en debate algunas de las cosas que se celebran el día de hoy. Y con eso entonces arrancamos con nuestra primera sección del día de hoy, titulada Esto no es cuento viejo.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
Bueno, y abrimos esta mañana, no la abrimos, pero en realidad estamos disfrutando de la reina de reinas, la señora Janis Joplin, que es Janis Lynn Joplin, que fue la primera mujer en ser considerada estrella de rock, símbolo de la contracultura en la década de 1960, y ya pertenece al Salón de la Fama, al Paseo de la Fama de Hollywood. Una de las cosas que me parece muy triste, o sea, es una mujer que tiene unas letras, bueno, impresionantes y una voz que ni se diga, porque definitivamente dan escalofríos al escucharla. Pero algo que me parecía muy triste de ella es que decía como que en sus conciertos le hacía el amor a millones de personas, pero que cuando se bajaba del escenario tenía que volver a dormir sola. ¿Qué opina usted de eso, Alberto?
No, terrible, y sobre todo con una mujer como Janis Joplin, esa es una historia tremendamente triste, pero es una mujer que da pie al inicio de nuestra sección de hoy de Esto no es cuento viejo, donde estaremos hablando de la participación de las mujeres en la historia. Y pues Janis Joplin es un ejemplo de que las mujeres han tenido y seguirán teniendo un papel importantísimo en nuestra historia en todos los ámbitos, empezando por la música. Yo quisiera abrir esta sección con una noticia que sucedió hace poco, en donde el eurodiputado polaco de extrema derecha, Janusz Korwin-Mikke, defendió la brecha salarial entre hombres y mujeres, alegando que las mujeres eran más débiles, menos inteligentes y más pequeñas que los hombres. Lo cual, pues en pleno siglo XX, da risa y parece menos absurdo, parece un poco absurdo, pero existen ese tipo de pensamientos todavía. Entonces, en este sentido, yo quiero, y pues con Luis acá queremos, en esta sección, mostrar que el eurodiputado Corwin está equivocado y mostrar la trascendencia del papel de la mujer en la historia y que las mujeres están lejos de ser criaturas inferiores. ¿Qué opina Luisa de este comentario?
Pues, por favor, o sea, no solo me voy a pegar del sentido de que nosotras somos, de que nosotras damos vida y toda la cosa, sino que dígame usted si no se acuerda de su mamá acostándose tardísimo y levantándose temprano para que todos en la casa estuvieran bien. O sea, cosas tan mínimas como esas dicen mucho de la fuerza que tenemos nosotras. Incluso cuando nos da gripa, comparemos.
Sí.
Cuando les da gripa a las niñas es como, ay no, por Dios, es mi último día de vida, voy a morir. En cambio nosotras es como, no, todo bien, no pasa nada, yo me aguanto y sigo trabajando. Entonces eso me parece una falta de, qué sé yo, pues podríamos decir una falta de respeto.
Sí, así es, pero no, yo voy a defender un poco a la gripa y la gripa es una enfermedad terrible. Pero bueno, continuando con esto, entonces yo quiero hacer una pequeña reseña de dónde viene el Día Internacional de la Mujer, por qué se celebra hoy, 8 de marzo, que por cierto es mi cumpleaños, entonces es doble celebración en Radiofonium.
Eso es cierto, eso teníamos que decir, internautas, es el cumpleaños de Alberto, así que por favor, conéctense ahí en @rosarioradio con el hashtag numeral Radiofonium, deseando feliz Día de la Mujer, feliz cumpleaños Alberto, en fin, todo eso se recibe porque hoy estamos de celebración completa en la cabina de Rosario Radio.
Así es, entonces bueno, si existiera la máquina del tiempo y pudiéramos volver en el pasado, volveríamos a Nueva York, a 1857, en donde el 8 de marzo estaba en funcionamiento una fábrica de textiles, en donde las mujeres se incorporaban como fuerza de trabajo y, como eran textiles, en su mayoría eran mujeres. Mm. Sin embargo, en esta época, esto es en plena revolución, segunda revolución industrial, las jornadas laborales eran unas jornadas laborales extenuantes, eran más de 12 horas, los salarios eran realmente bajos, la calidad de vida de estas personas, de estos trabajadores, no solo mujeres, sino también de los trabajadores masculinos que trabajaban en las fábricas en esta época, era realmente terrible. Y las mujeres de esta fábrica de textiles de Nueva York deciden salir a protestar por sus derechos salariales y laborales, y pues por el derecho a tener una vida por fuera del trabajo. Sin embargo, digamos que esta protesta no fue muy tenida en cuenta, pero dio pie a que siguieran haciéndose muchos movimientos de este mismo talante. Estas mujeres dieron pie a que en 1908... otras 15.000 obreras marcharan en la misma ciudad en marzo, gritando pan y rosas y sintetizando que esta era la consigna de sus demandas de un aumento de salario y por mejores condiciones de vida. Al año siguiente, también en marzo, más de 140 mujeres jóvenes murieron calcinadas en la fábrica textil donde trabajaban encerradas en condiciones inhumanas. Esta serie de eventos llevó a que finalmente, en 1910, durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas mujeres que llevaron adelante las primeras acciones para reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras, obviamente con una carga ideológica en contra de la explotación capitalista. Esto era un congreso de mujeres socialistas. Este día después, posteriormente, sería ratificado por la ONU y es por eso que el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Entonces, digamos que más que el día en donde a las mujeres se les dan rosas, el día en donde se las consiente o como quieran tomarlo, el Día Internacional de la Mujer es un día en el cual se conmemora la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres, sobre todo en el campo laboral y político, en lo cual se han hecho muchos avances, pero todavía falta, en un feminismo que fue muy necesario en su época y es el feminismo que se puede llamar feminismo de primera ola. Uh-huh. ¿Qué opina usted al respecto de esto, Luisa?
Yo creo que es una lucha que todavía sí seguimos en ella, ya no tanto en lo laboral, sino que yo quiero hablar un poco es de la violencia de género, que ha estado muy latente y que creo que es como lo que nos abandera ahora a las mujeres, es ese respeto que pedimos para nosotras, porque sí, no es bonito que vayamos por la calle y que no podamos vestirnos como nos gustaría, porque tenemos miedo a que nos digan, a que nos hagan algo, como ha pasado en casos que, por ejemplo, el de Rosa Elvira, que murió a manos de un compañero, que alguien que ya conocía, el de esta niña, olvidé el nombre, el de la niña de 7 años.
Ah, Juliana.
Juliana Zamboní. Por ejemplo, eso no son, o sea, ¿en qué cabeza cabe, en qué sociedad se permiten cosas por el estilo, donde una niña no pueda jugar tranquila porque corre ese riesgo? Incluso hace poco, esta semana, vino Víctor Gaviria, el director de cine de La Vendedora de Rosas y de Rodrigo de No Futuro, presentando su nueva película, La Mujer del Animal. Es precisamente una película donde hablamos de violencia de género de una manera completamente pura y dura, porque nos golpean la cara, porque es demasiado real. O sea, además de que él trabaja con actores naturales y toda la cosa, él no escatima como en mostrar cosas, porque de verdad creo que hace falta que la sociedad se dé cuenta que esto del problema de género no es una cosa solo gente que vive a las afueras de la ciudad, de los campesinos, etcétera, sino que en realidad nos toca a todos, todos podemos, todas y todos podemos ser víctimas de esta clase de violencia.
Así es, pero en este punto yo quiero un poquito avivar el debate con Luisa y quisiera hablar un poco de este nuevo feminismo que a mi parecer está llevando las cosas un poco demasiado lejos. Ay. Y se está, en muchos sentidos, pareciendo a aquello que ellas mismas condenan, que es el machismo. Vemos casos de protestas de feministas en distintas partes del mundo. Hace poco vi un video de una protesta en Argentina, en donde hubo un grupo de feministas que convocaron una marcha en favor de los derechos de las mujeres, y había un periodista hombre cubriendo la marcha, haciendo su trabajo.
Sí.
Estas señoras, locas, porque es la única definición que cabe en la cabeza, atacaron a puños y a escupitajos al periodista.
¿Por ser hombre?
Por ser hombre. Por el hecho de ser hombre. Diciéndole que por ser hombre no tenía derecho a estar ahí. De hecho, encontramos consignas dentro de estos nuevos movimientos feministas como machete al machote o hombre muerto no viola. Se ven en carteles en Argentina, en España, en distintos sitios donde se producen estas protestas. Y esto no puede ser aceptado bajo ninguna circunstancia. Es decir, aquí ellas están pasando de defender y reivindicar sus derechos por ser discriminadas a discriminar por exactamente la misma razón que ellas están criticando, que es la cuestión de género. Es decir, ellas están partiendo del hecho de que todos los hombres somos violadores. Y a mí eso me parece una generalización absurda,
cierto,
ridícula y que raya en la locura. Entonces, evidentemente, como estaba diciendo Luisa, el feminismo es un movimiento necesario porque efectivamente existen todavía ciertas actitudes contra las mujeres que son condenables. Sin embargo, no puede convertirse en lo que se está convirtiendo hoy en día, que es un discurso de odio contra los hombres por el hecho de ser hombres. Entonces, digamos que si uno recuerda estas luchas del feminismo de primera hora, de primera ola a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, que se dio con el objetivo de que las mujeres pudieran votar, pudieran hacerse oír, que tuvieran una igualdad salarial, etcétera. Y uno lo compara con estas señoras locas, repito, cuya consigna más grande es que si quieren tener las axilas peludas, pueden tener las axilas peludas. Pues uno ve cómo se ha desvirtuado muchísimo la lucha de las mujeres y se está convirtiendo en un discurso de odio,
sí,
que raya en la ridiculez. Entonces, esto es un llamado también para la reflexión en este Día Internacional de la Mujer, en que se rescate el feminismo en su esencia y que se abogue es por la igualdad de todos por el hecho de ser personas, no por el hecho de ser hombres, de mujeres, sino porque todos somos ciudadanos, somos personas y que tenemos que tener exactamente los mismos derechos ante el Estado y en la sociedad y se nos debe tratar con igualdad. Esto implica igualdad salarial, esto implica no violencia en las calles, esto implica un montón de cosas, pero no se puede convertir en un discurso de odio contra los hombres por el hecho de ser hombres, porque es que se ve y se ve de una forma cada vez más preocupante que incluso produce miedo. ¿Qué opinas, Luisa?
Igual creo que no es solo, estoy completamente de acuerdo, porque sí he tenido muchos rayes, por así decirlo, con esta nueva forma de feminismo, y me criticarán muchas feministas y dirán que, bueno, etcétera, pero pues sí, tengo problemas con eso, tengo muchos conflictos, porque es que uno no puede pensar de una manera diferente a ellas porque entonces se está agrediendo, y eso no es cierto. El pensar diferente no simboliza agresión. Entonces, el que yo crea que hay ciertas actitudes que no deben ser tomadas tan al extremo no quiere decir que entonces estoy aceptando una agresión contra mí, estando en mi posición de mujer. Creo que lo que debe hacer el feminismo, uno, es empoderarnos; dos, es hacernos conscientes de lo que somos capaces y de lo que podemos lograr; y tres, es precisamente generar como una condición de conciencia de género, tal vez conciencia de clase, y que todas trabajemos en pro de algo. Pero la gracia no es ser feminista y empezar entonces a decir como ella se arregló, como ella tal cosa, como ella sí quiere estar en pareja, entonces ella ya no es feminista, entonces ella es una tonta, entonces sí, cosas así he escuchado varias veces, y es como, no puedo desear tener una pareja, no puedo desear, arreglarme un día o verme no sé, arreglarme bien para alguien, porque entonces sí, son cosas como que desaprueban de una actitud, o sea, que nosotras como mujeres se supone que no deberíamos tener, porque estamos siendo entonces sometidas a toda esa idea machista que se traía y no sé qué. No creo que sea tal extremo, uno. Entonces creo que este nuevo tipo de feminismo no solo ataca a los hombres, sino que genera como, ¿cómo se dice esto?
Sí, genera división en la sociedad.
Gracias, genera división entre las mismas mujeres. Porque entonces ya yo no quiero ser feminista, y ser feminista no necesariamente es algo malo. Ser feminista exagerado y sí, eso sí es malo. Pero ser feminista no es necesariamente malo, es como decir soy izquierdista, o sí, no es algo que per se sea malo. Creo que ha sido satanizado de una manera, pero por las mismas personas, por sus mismos activistas y todo.
Exactamente, sí. De hecho, esta nueva ola de feminismo se ha encargado también de desacreditar el papel de la mujer en la historia, cierto que la mujer ha tenido un papel interesantísimo en la historia. Lo que pasa es que cometen un error que comete mucha gente. ¿Y cuál es ese error? Juzgar épocas pasadas basados en valores presentes. ¿Qué quiere decir esto? Uno no puede hacer eso porque se produce una cosa que se llama un anacronismo, es decir, juzgar cosas fuera de su tiempo con valores de un tiempo diferente. ¿Por qué? En épocas anteriores, antes de la modernidad, antes de todos estos temas de igualdad, existía dentro de la sociedad una diferenciación de roles de género muy marcada, pero esto no significaba una segregación. Significaba que la concepción de la sociedad era distinto y ambos roles de género, tanto el del hombre como el de la mujer, eran completamente necesarios para funcionar en la sociedad. Por ejemplo, en la Grecia antigua había una clara división entre dos esferas dentro de las polis griegas, la esfera de lo público y la esfera de lo privado. La esfera de lo público estaba relacionada con lo masculino y los griegos lo relacionaban con el calor. ¿Por qué? Porque eran las actividades que se hacían a la luz del sol. Eran las actividades públicas, la política, los gimnasios, el mercado, etcétera, que eran actividades que estaban reservadas para los hombres. La otra esfera era la esfera de lo privado, que estaba relacionada con lo sombrío y con lo frío, pero no porque fuera malo ni nada por el estilo, sino porque estaba relacionada a lo que sucedía en la privacidad del hogar. ¿Qué significaba? Esta esfera de lo privado estaba totalmente relacionada con las mujeres e implicaba que eran las mujeres las que llevaban el control de la sociedad. Si uno lee un poco de filosofía griega, por ejemplo Platón o Aristóteles, se da cuenta que el equilibrio entre estas dos esferas de lo público y lo privado, manejadas por hombres y mujeres, eran la receta para el funcionamiento bueno de una polis. En este sentido, el rol de la mujer en el hogar no era un rol de segregación ni mucho menos, sino que era un rol valioso, necesario para el funcionamiento de la polis, sin el cual la polis no podía funcionar. El ejemplo más claro de eso, si las mujeres no estaban en el hogar y se encargaban no solamente las tareas del hogar, de limpiar y cocinar, sino de manejar el presupuesto, de coordinar a los esclavos, de manejar la fuerza de trabajo, de las tierras, de labor, los hombres no podrían llevar a cabo las actividades de la vida pública. Es decir, no podrían hacer política, no podrían estar en el gobierno, no podrían participar en los juegos deportivos. Esto implica que el papel de la mujer era importantísimo en la polis griega para su funcionamiento y no implicaba una segregación. Lo que implicaba era la necesidad de la mujer en una esfera diferente. Obviamente, si uno lo piensa en términos modernos, dice como, está mal, pero es que uno no puede juzgar civilizaciones pasadas con valores modernos.
Claro.
En este sentido, yo les quiero traer unos ejemplos de algunas mujeres en la historia que, cumpliendo su rol de mujeres, han cambiado el mundo. Han sido, digamos que, las que han manejado los destinos de las distintas naciones y civilizaciones en las cuales vivían. La primera de ellas es Livia Drusila o Livia Drusa Augusta, quien fue la tercera esposa del emperador Augusto. Livia Drusila, nacida en el 58 a.C. más o menos y vivió hasta el 29 después de Cristo, era la hija de Marco Livio Druso Claudiano y se casó en primeras nupcias con Tiberio Claudio Nerón. De este matrimonio, Livia Drusa tuvo dos hijos, Tiberio Claudio Nerón, hijo, quien fue después emperador romano, y fue emperador romano gracias a Livia Drusila, y Druso, quien fue un gran general del Imperio Romano. Livia Drusila como esposa de Augusto, fue la que logró que Augusto tuviera la suficiente inteligencia política para instaurar el principado, es decir, que fuera el primer emperador de la antigua Roma. Sin Livia Drusila, Augusto no hubiera llegado a ser lo que fue para la historia hoy en día. Sin Livia Drusila, su hijo Tiberio Claudio Nerón no habría sido emperador, porque él fue emperador debido a la influencia que tenía Livia Drusila sobre Augusto. Livia Drusila no solamente fue esposa de emperador y madre de emperador, sino que también fue abuela y bisabuela de emperadores. Fue abuela de Germánico y bisabuela de Calígula. Es decir, esta señora manejó los hilos del poder de Roma durante 3 generaciones, cumpliendo a cabalidad su papel de matrona romana, cumpliendo con la virtus de la matrona romana. Esto significaba que ella actuaba desde el ámbito de lo privado, pero logró cambiar totalmente el mundo, porque en este momento Roma era el mundo, era todo el mundo conocido. Ella cambió totalmente la lógica de gobierno del mundo, cumpliendo su papel como mujer. Esto implica que el papel de la mujer no es que estuviera relegada, era que era simplemente distinto al de los hombres, y reconocer esa diferencia no implica una implica machismo ni ningún tipo de segregación contra las mujeres, sino que implica reconocer la importancia que ha tenido la mujer cumpliendo su papel y sus roles en distintas épocas de la historia. ¿Qué opina usted de este caso, Luisa?
Yo creo que eso demuestra la inteligencia que tenemos las mujeres, y es que sabemos hacer las cosas de una manera tan sutil que no es necesario como que tengamos grandes títulos ni que tengamos una corona o cosas por el estilo para tener el control de todo.
Así
de sencillo. Es como, eso lo hablábamos incluso en una clase del cómic latinoamericano, donde se ve, donde es muy latente esa diferencia de géneros y esa diferencia de roles. Y hablábamos, por ejemplo, del caso de la familia Burrón, donde la señora de la casa le decía al hombre como, no, tranquilo, aquí se hace lo que tú digas, no sé qué. Claro, el hombre quedaba tranquilo, pero básicamente en la casa se hacía lo que ella decía porque ella hacía lo que le daba la gana. Entonces es esa manera de saber llevar las cosas a su modo y aún así vamos a tener el control.
Así es, y no solo eso, sino que digamos que también han tenido el control políticamente en épocas que se decía que no era así. Por ejemplo, plena Edad Media, Isabel I de Castilla, la reina Isabel. Isabel I de Castilla logró lo que nadie pensaba que era posible en esa época, y fue que fuera elegida heredera al trono en una sociedad donde funcionaba la ley sálica, es decir, que heredaba el hombre y el primogénito, exactamente. Y Isabel de Castilla no solamente consolidó el trono de Castilla, sino que por primera vez en la historia unificó a España como una sola nación, como un solo reino. Lo hizo obviamente de la mano de su esposo Fernando de Aragón, pero ella era la estratega detrás del trono. Fue Isabel de Castilla la que dio su apoyo, y cuenta la leyenda que dio sus propias joyas a Cristóbal Colón, uh-huh, y lo que llevó a que Cristóbal Colón descubriera América. Fue una mujer poderosísima, era uno de los personajes más poderosos de su época, siendo mujer, en una época en donde normalmente el discurso feminista mainstream dice que la mujer estaba totalmente relegada. Entonces esto es una muestra de que eso no es así, de que el papel de la mujer en la historia ha sido tremendamente relevante, y que en este sentido no se puede juzgar la historia con lo que nosotros vemos hoy en día, sino que tenemos que juzgarla dentro del contexto en la cual se desarrollaba, y en este sentido juzgar a las mujeres de la historia por su participación en su época.
Totalmente de acuerdo.
Y un último ejemplo de esto es, sucede en el siglo XVIII, también una época supuestamente de dominación masculina, y se trata de nada más y nada menos que Catalina II de Rusia, o Catalina la Grande, quien logró ser emperatriz del imperio más grande de esa época, que era el Imperio Ruso. Fue emperatriz durante 34 años, desde el 28 de junio de 1762 hasta su muerte a los 67 años. Catalina recogió el legado de uno de los emperadores rusos más emblemáticos, que era Pedro el Grande, y digamos que definió Rusia como una ventana hacia Occidente en la costa del Báltico, y la engrandeció abriendo Rusia hacia el Mar Negro. Ella, digamos que cogió todo lo que había importado Pedro el Grande de Occidente y trajo además nuevas cosas. Trajo la filosofía jurídica de Occidente al Imperio Ruso, trajo la filosofía política de Occidente al Imperio Ruso, y además trajo la medicina, el arte, la cultura, la educación. Es decir, le dio al Imperio Ruso un crecimiento cultural, político, militar y jurídico que ningún otro emperador le había dado hasta la época. En una época donde, supuestamente, nuevamente digo, había una dominación más fuerte. Entonces estamos hablando de la importancia del papel de la mujer en la historia, para que veamos que, primero, el magistrado, el eurodiputado polaco está loco, y segundo, que no hay que subestimar la historia y el papel de la mujer en la historia basados en discursos ideologizados que muchas veces se basan en la ignorancia, porque es desconocimiento. ¿Qué opina, Luisa?
Pues estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que no hay que juzgar ningún tipo de revolución por el rol que esté cumpliendo la persona. Creo que se pueden hacer revoluciones desde las cosas más pequeñas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de... Hay una película que se llama Julie y Julia. Y es el caso de una mujer que empezó a cocinar en un tiempo donde la cocina había dejado de ser para las mujeres y había pasado a ser para los hombres de una manera mucho más educativa.
Esa película es divertida.
Esa película es chévere. Sí, exacto. La protagoniza Meryl Streep. Y ella demuestra, ella es una mujer que revoluciona las cosas porque entra a una escuela de cocina donde las mujeres no podían.
Al Cordon Bleu, en París.
Ajá. Y crea su libro de cocina y ella se convierte en una leyenda porque hizo algo que no estaba... que no era para su época, pues que estaba prohibido para su época. Y se supone pues que la cocina es ahora una cosa que somete a la mujer y no sé qué, y pues nos damos cuenta que no es tanto así, que en realidad son partes de revolución.
Así es, y entonces digamos que como conclusión de esta sección, a mí se me ocurren tres cosas. A ver, Luisa, ¿qué opina? Primero, uno, no hay que subestimar el papel de la mujer en la historia.
Ni el papel ni el rol que esté cumpliendo.
Segundo, esta es la segunda. Los roles de la mujer tampoco pueden ser juzgados desde la visión moderna. Tienen que ser tenidos en cuenta de acuerdo a los valores de las épocas en que se estaban desarrollando. Es decir, no se pueden juzgar negativamente simplemente porque no encarnan valores modernos.
Sí, de acuerdo.
Y tercero, feliz día a las mujeres el día de hoy. Con esto terminamos esta primera
Muchas
sección
gracias.
De este No es Cuento Viejo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Radio Fonium. Rosario Radio. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio. Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020. Universidad del Rosario.
porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
La radio universitaria, vívela en urosarioradio.com.
Tu voluntad cuenta. Únete al Grupo de Voluntariado Corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como U Rosario Radio.
Mujeres, nosotras somos importantes para todos. Por eso la comunidad rosarista se une al respeto de los derechos de la mujer en contra de la brecha de género que aún existe. Todos somos mujer. Acércate al punto de encuentro de tu sede el próximo miércoles 8 de marzo a las 11 de la mañana. En el claustro en la plazoleta central, en la quinta de Mutis en Bosques de Magnolios y en la sede de emprendimiento e innovación en la plazoleta de Sombrillas. Todos somos mujeres. Juntos tendremos la fotografía representando nuestro compromiso diario con nuestras mujeres. No olvides participar con el numeral Todos somos mujeres.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Atención, comunidad estudiantil rosarista. La dirección académica invita a los estudiantes doctorales de nuestra universidad a presentarse a la siguiente convocatoria.
Becas para estudiantes doctorales.
Esta primera convocatoria tiene por finalidad apoyarles a realizar pasantías o trabajo de campo en el marco de su trabajo de tesis en universidades, centros de investigación o instituciones de interés académico nacional o internacional.
La universidad otorgará 7 becas para las pasantías que tengan inicio en 2017. El monto por beca será de $4,000 para las pasantías de investigación y de $2,000 para los trabajos de campo.
Podrán postularse los estudiantes matriculados en un programa de doctorado de la universidad, que tengan su proyecto de tesis aprobado por su director y que tengan dominio del idioma en el país en el que escojan realizar la pasantía.
¡Anímate, estudiante! Porque estas becas de apoyo son un reconocimiento y estímulo para culminar de manera exitosa tu formación doctoral. ¡Ojo, estudiante! La convocatoria cierra el 23 de abril.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova et Vetera.
Bueno, estamos escuchando y estábamos escuchando antes de la pausa a el compositor flamenco y guitarrista clásico Thomas Zwicksen, creo que se pronuncia así, quien tiene la característica de que hace covers acústicos de canciones de heavy metal. Antes de la pausa escuchábamos la canción Fear of the Dark de Iron Maiden y Zwicksen hace canciones también de Wolfsbane, de Blaze and Bailey, y digamos que tiene una mezcla muy interesante entre la guitarra acústica, la música clásica y el heavy metal. Entonces es un autor, compositor recomendado, tiene su canal de YouTube, lo pueden buscar, si no pueden escribir el apellido que es bastante complejo, pueden buscar Iron Maiden acústico y ahí les va a salir Thomas Zwicksen. Y escuchar su música, que es realmente interesante. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Luisa, para los recomendados de la revista?
Bueno, primero tengo que decir que está sonando God Gave Rock and Roll de Kiss, ¿sí?
Ajá.
Ah, bien. Es una buena canción. Bueno, para recomendados y para tomar pues el ejemplo del que estábamos hablando precisamente de Julia, tenemos un artículo que se llama Las recetas como discurso de María Clara Quirós Arango, que se encuentra en el volumen 2 de la edición número 22 de diciembre del 2016. Es un artículo, me parece a mí, que está escrito de una manera bien bonita, suave, chévere de leer, y nos habla precisamente sobre el papel de la mujer en la cocina. Entonces tenemos tres textos. Uno es de una mujer paisa de hace mucho tiempo y es su libro de recetas así muy muy propio, lo escribió ella con todas sus cositas, que la pizca, que toda esta clase de este lenguaje muy propio. Luego está el libro de recetas de la mamá, que fue como una cosa de recortes y todo, que es mucho más propio, con más autóctono, más de ellos. Y finalmente está un libro, pues una serie de libros que salieron con el periódico El Espectador en el 2011. Entonces ella dice que a raíz de esto, pues se empezó a ver cómo cambiaba toda esta idea de que la mujer tenía que hacer esto como por obligación y ya pasaba a ser un poco más por distracción, por gusto, por autorrealización, por así decirlo, porque ya se empezó a ver la cocina más que como un deber, como una especie de arte. También entonces ya empieza, pues pasa muy rápido, ahí está recomendado, no se los voy a spoilear como dicen con las películas, sino que les voy contando más o menos. Finalmente llega a los libros que sacó el periódico El Espectador y dice cómo cambió todo, cómo se dejó de lado ese como esa conexión que había con la cocina, que era más familiar, que era como que la mamá le enseñaba a uno, que la abuela le enseñaba a uno, era como la pizquita de no sé qué, el pocilladito, la cucharadita, y se pasó a cosas más específicas, tantos gramos de no sé qué, tantas cosas de no sé qué. Entonces es como perder un poco eso, como alejarnos un poco de eso que en algún momento fue muy propio y fue de todos, y empezar a verlo como algo mucho más lejano, como algo mucho más científico, por así decirlo.
Industrial.
Eso, como más industrial, como sí, como que nos arrebataron esa parte que en algún momento fue nuestra.
Sí, así es decir, renunciar a la cocina con amor de las mamás, pero es que a todo el mundo le encanta volver a la casa de la mamá a almorzar el domingo porque cocina delicioso.
A la de la abuela.
A la de la abuela también, sí, es verdad. Y digamos que cambiarlo por la cocina profesional.
Sí,
y todas
es esas
cocinas de hoy en día que yo no entiendo.
Son
cocina
un poco más insípidas.
Molecular,
y
además
pocas,
es chiquitico, uno se queda con hambre y le toca pagar un montón de plata.
Y no, y son
no
tan
nada,
ricos.
Así,
no.
Como un sancocho bien hecho con todo.
sudado bien rico.
Sí, y cuesta la tercera parte. Entonces, recomendado el artículo de María Clara, quien además es la directora del Archivo Histórico aquí en la universidad. Uh-huh. La pueden visitar ahí en su oficina. Siguiente artículo que yo quiero recomendar es de la edición actual, que está hasta hoy, porque mañana arrancamos con edición nueva. Y es un artículo que es recomendado para quienes son fanáticos del género del terror en la literatura y el teatro. El artículo se llama André Delorde y el Gran Guiñol, de bibliotecario a príncipe del terror, y cuenta efectivamente la historia de André Delorde, quien era un escritor francés que escribía temáticas en torno al horror y presentaba sus obras en el teatro Gran Guiñol. Así pues, en este artículo, un personaje histórico, un espacio teatral y algunas manifestaciones de terror son los protagonistas. Están muy invitados a leerlo, es un artículo muy interesante donde pueden aprender un poco sobre literatura y teatro de terror. ¿Qué más tenemos para el día de hoy, Lisa?
No, ese me queda antojada ese artículo. Chévere, chévere. Yo les traigo del volumen 3, número 23 de febrero del 2017, traigo cartas para rendir la muerte o la gracia de Orfeo, de Hernán Urbina Joiro. Es un artículo que a mi parecer es muy lindo porque es muy poético, me suena como muy poético, por eso me gustó leerlo, y habla pues de que la canción como arte es como una especie de retrato del autor. Entonces él decía ahí que uno no hacía las canciones, sino que las canciones lo hacían a uno. Me pareció una de las reflexiones como más destacadas del texto. También nos habla de que la melancolía es la felicidad de estar triste, y me parece como apenas para estos días de lluvia, es una de las frases perfectas para acompañar esas tardes cuando uno se devuelve a la casa y está lloviendo terrible, me parece perfecta. Y finalmente lo de cantar para vencer a la muerte. Creo que es importante porque creo que todos usamos eso de cantar como sinónimo de felicidad, pero nunca lo hemos pensado como que siempre cantamos por algo que hemos perdido, que tenemos miedo a perder.
Sí.
Se me hace una reflexión bien curiosa, un poco triste, pero interesante. Además nos cuenta pues la historia de Orfeo, que siempre nos sirve para como dato coctelero, ahí llega uno todo interesante a una fiesta. Imagínate que Orfeo tal cosa, eso es chévere. Entonces, no sé usted, internauta, si se anime, pero este artículo está muy, muy bueno para leer.
Así es, y para terminar, un artículo un poco más denso, pero no menos interesante, que se llama Lo que no prevé la reforma tributaria a los colombianos, y es el impacto que tiene esta nueva reforma tributaria que entró en vigencia a partir del 1 de febrero en nuestros bolsillos, en nuestra forma de vida y las cosas que no prevén los legisladores a la hora de cundirnos a impuestos, como hicieron en esta reforma tributaria. Este es un artículo escrito por David Cujar Bermúdez y es un análisis muy interesante desde perspectivas sociales, políticas y jurídicas de la reforma tributaria, que va más allá del aumento de impuestos y analiza el impacto social de la misma. Con esta última recomendación terminamos nuestra sección, nuestras plumas del mes. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Elkin Saboyá a nuestra sección Archivo, Historia y Tradición.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Et Vetera.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Mujeres, nosotras somos importantes para todos. Por eso la comunidad rosarista se une al respeto de los derechos de la mujer en contra de la brecha de género que aún existe. Todos somos mujeres. Acércate al punto de encuentro de tu sede el próximo miércoles 8 de marzo a las 11 de la mañana. En el claustro en la plazoleta central. En la quinta de Mutis en Bosques de Magnolios. Y en la sede de emprendimiento e innovación en la plazoleta de Sombrillas. Todos somos mujeres. Juntos tendremos la fotografía representando nuestro compromiso diario con nuestras mujeres. No olvides participar con el numeral Todos somos mujeres.
De Bogotá para Colombia y el mundo.
Estás escuchando U Rosario Radio.
La Sociedad de Debate los invita al segundo torneo rosarista de debate, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de abril en nuestra universidad. Habrán dos divisiones en el concurso, una para rosaristas y otra para colegios inscritos. No dudes en participar, tienes hasta el 17 de marzo para inscribirte. Busca el link de inscripción y más información en el fanpage de la Sociedad de Debate UR o escríbenos al correo electrónico torneodedebateur@gmail.com. Invita la Sociedad de Debate Rosarista.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia.
Bienvenidos de vuelta a nuestra última parte del programa de Radiofonium y arrancamos con recomendación musical de Luisa. Luisa, cuéntenos.
Bueno, escuchamos El Estuche de Aterciopelados. Yo debo decir que esta para mí es la canción que enmarca todo lo que debería ser hoy. Mira la esencia, no las apariencias. Las mujeres somos mucho más que un estuche bonito. O sea, sí, nos puede gustar arreglarnos y nos veremos muy bonitas y todo, eso es chévere. Pero lo que hay adentro de verdad es lo más importante, porque somos unos seres completamente poderosos que somos capaces de todo lo que se nos dé la gana. Y esta mujer, Andrea Echeverri, definitivamente para mí es un ejemplo de vida y un ejemplo de eso. Entonces los dejo con El Estuche.
Estás escuchando Radiofonio.
Siento en el aire un aroma espiritual, mensajeros alados intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Pero mira la esencia.
Bueno, está aquí en cabina con nosotros Elkin Saoya de El Archivo Histórico, quien va a arrancar con esta sección. Elkin, ¿qué nos tiene para hoy?
Gracias, Alberto, por el espacio. Saludamos a la creciente audiencia del programa. A propósito de la celebración del día, mucho estamos publicando en Facebook y en Twitter, y algo se está preparando como exposición en el Archivo Histórico. Le tengo hoy temas varios, todos tomados de las últimas publicaciones del blog del Archivo Histórico. Voy a arrancar con una histórica. Que titulo yo Rosaristas Tolimenses. Chaparralunos de nacimiento, rosaristas modelo Carrasquilla, liberales de ideología, vinculados a la negociación del concordato, el uno patrono del colegio, el otro rector. ¿De quiénes estoy hablando? De Darío Echandía y de Antonio Rocha. Ambos coincidieron en las aulas del Rosario en la década de 1910, estudiando jurisprudencia. Y después se encontrarían en la vida pública también, porque ambos estuvieron relacionados con las negociaciones del concordato con la Santa Sede. El primero de ellos fue Echandía como embajador, negociando entre los años 36 y 42. Sus negociaciones fueron infructuosas al fin, porque ese concordato enfrentó en el país la cerrada oposición de los sectores tradicionalistas y de la iglesia, por supuesto. Es decir, eso quedó ahí. Tres décadas después se revivió la cuestión. Antonio Rocha, quien ya había sido rector del Rosario en su primer periodo, entre el 68 y el 71, fue llamado por el presidente Misael Pastrana cuando era rector por segunda vez, con el mismo encargo de Darío Echandía, es decir, como embajador ante la Santa Sede, y entre los años 72 y 75 se logró por fin allanar todas las dificultades y se logró la ratificación del concordato entre Colombia y la Santa Sede. ¿Qué me parece interesante de esta historia? Que lo pongo yo como una especie de moraleja. Que el Rosario, una institución tradicional, forma dos pensadores liberales que actúan en una cuestión trascendental para los católicos y pues para los ciudadanos en general. No son, por supuesto, los únicos tolimenses ilustres que han pasado por el Rosario. Buscando rápidamente me encontré con los Lozano y Lozano. Tenemos a Fabio, que fue escritor de asuntos históricos nacionales. Tenemos, por supuesto, a Juan Lozano, que pasó por el colegio, escritor y también político. Y seguro el más conocido de los tres, Carlos Lozano y Lozano. Que no es tolimense, pues nació en Fusagasugá, pero sí de formación rosarista y que fue, como todos sus familiares, escritor y político. Esa es, Alberto, mi entrada sobre los rosaristas tolimenses, y le tengo unas cositas sueltas y misceláneas.
Cuéntenos.
La inauguración del Centro de Atención y Servicio al Alumno, Casa UR, me planteó una consulta muy interesante, porque ha habido siempre la idea de que la palabra alumno tiene un matiz peyorativo. Uh-huh. Entonces, en mi entrada del blog discuto cuál es el origen de la palabra alumno, cuál es el origen de la palabra discípulo, para pues deshacer estas falsas apreciaciones. Número dos, a propósito de una invitación para el inicio de las cátedras de medicina que le dirige el catedrático Miguel de Isla al doctor José Celestino Mutis, escribí una entrada revisando los papeles del archivo histórico y me encontré con los primeros cursantes de medicina para el curso 1802-1803, y otras cositas interesantes que hay ahí a propósito de esa reinauguración de los estudios de medicina. A propósito de la revista del Rosario que usted edita actualmente, encontré una nota muy interesante sobre la conveniencia o no de que los niños practiquen el deporte. Entonces, si ustedes quieren saber qué se pensaba en 1924 sobre la práctica del deporte infantil, están invitados a leer el artículo íntegro que está en el blog del Archivo Histórico.
Así es, con esto terminamos nuestro programa. Quiero hacerles la recomendación de que lean el blog del Archivo Histórico de la Universidad. Ustedes pueden entrar por la página del Rosario, pican en donde dice Patrimonio Histórico y Cultural y ahí dice Blog. Él quien escribió unos artículos muy muy interesantes sobre la historia de la universidad, sobre lo que se encuentra en el archivo histórico, y es un contenido que siempre vale la pena leer. Asimismo, les invito a todos a compartir el hashtag Todos Somos Mujer, que está promocionándose hoy en el Día Internacional de la Mujer, y que también nos mencionen a nosotros, Radiofonium, a la emisora @urrosarioradio en Twitter, y que nos sigan en nuestras redes sociales de la revista, en Facebook, Revista Rosarista Nova et Vetera, y en Twitter, @urrevista. Muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias, Luisa, bienvenida al programa.
Muchísimas gracias, Alberto, quien fue un placer haber estado con ustedes, compartir micrófonos con ustedes, y le deseo un feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Luisa.
Me sumo a esa
felicitación.
Sí. Muchas gracias a nuestro control master, John Álvarez, y nos vemos dentro de 8 días.
Sobre girador, si lo han amado.
que le resbale.
Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Urrosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.